Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Raquel Meyers nace en Cartagena en 1977. Es una artista que define su práctica como mecanografía expandida, con caracteres de texto y retículas. Una fábula contemporánea con tecnologías del pasado, tejida con el ordenador Commodore 64, el parpadeo de las líneas verticales del teletexto o alimentada a base de máquinas de fax. Un mundo de criaturas míticas y aventuras oníricas donde reina la calma y la temeridad. Fotograma a fotograma, símbolo a símbolo. Un descenso al país de las maravillas donde el tiempo se detiene y el caos reina. Hoy hablamos del pixel art y la estética de videojuego arcade con la artista afincada en Bilbao, Raquel Meyers, nuestra invitada en este episodio de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Ante todo, muchísimas gracias por haber aceptado ser una de nuestras artistas invitadas a nuestros cafés Atenea. La verdad es que llevamos ya mucho tiempo colaborando, tú has estado en los congresos de Atenea, hemos hecho muchas cosas y más que vamos a hacer. Y bueno, pensábamos que eres una persona esencial para nuestro proyecto y por eso hemos querido que fueras una de las primeras personas con las cuales empezáramos nuestra colección de podcast, que esperamos que tenga mucho éxito y eso dependerá de cuánta gente lo escuche y espero que sea muchísima. Bueno, pues si quieres, vamos a hacer un poco una conversación tipo café y yo te voy a ir preguntando algunas cosas y sobre ellas vamos a ir conversando. Lo primero, sobre todo, yo quería, para la gente que no te conozca, yo quería preguntarte un poco que ¿cómo pudiste encontrar tú el camino entre el cruce de la tecnología y el arte? ¿Cómo fue ese encuentro fatídico o amoroso que te llevó a hacer el tipo de arte y el tipo de creación que tú realizas? Cuéntame un poco.
Bueno, primero muchas gracias por invitarme y nada, buenas tardes también. Y bueno, la verdad es que como llegué, pues ha sido un camino bastante tortuoso. Yo empecé, digamos que el punto inicial de toda esta aventura viene de una asignatura optativa en el Instituto de Fotografía Analógica de Blanco y Negro. Wow. Y llegó un profesor y el primer día pues nos enseña trabajos de Sidney Sherman, Joan Funcuberta y Gilbert and George. Y a partir de ahí yo tenía 13, 14 años y para mí fue como, no sé qué es esto, no sé muy bien por dónde va a ir, pero yo aquí se ha abierto una puerta. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a interesarme mucho, siempre me había gustado mucho el cine y la literatura, pero bueno, digamos que de pronto todo mi universo empezó a convertirse pues un poco a nivel visual. Y todo empieza a través de un poco el dispositivo de la cámara, el cuadradito, el viewfinder, la mirilla, como quien dice. Y a partir de ahí, pues por muchísimos derroteros, pues acabé trabajando... Gracias a internet, pues bueno, acabé trabajando con vídeo, animación y bueno, entré en contacto con, vamos que el punto crucial de todo esto fue el siguiente paso. Encontré el foro de Micromusic, donde había pues músicos que trabajaban sobre todo con tecnologías las llamadas obsoletas, por Game Boy, Commodore 64. Y bueno, pues a partir de ese foro y esos contactos, pues se iban haciendo colaboraciones que tomaron la forma de pues videoclips y también pues audiovisuales para hacer formas y todo eso se fue pues se siguió por un camino y digamos que decidí en a principios de los 2000, bueno, finales 2000, justo cuando empezó la crisis en España, decidirme a Alemania. Y a partir de ahí, todo lo que me costaba hacer cosas un poco en España, de pronto en Alemania, no sé si es porque era el centro de Europa o estaba como muy fácil todo accesible, pues empecé a trabajar con un montón más gente, conocer un montón de cosas y digamos Suecia ya fue un poco el colofón. En Suecia fue ya cuando de pronto todo ese ir y venir y ese no saber muy bien y experimentar y acabar fue cuando realmente Suecia puso todas las bases y puso en orden todo ese caos y empezó un poco la historia de la mecanografía expandida y el keyboard sloy, que básicamente pues yo convertí los píxeles en caracteres de texto Y a partir de ahí, pues bueno, empecé un trabajo de archivo, recopilación de todas las influencias, una parte más teórica y luego ya una parte más práctica, tanto en audiovisual y un poco, pues ahí es, digamos, lo que asenta las bases de mi trabajo. Mm.
Hay una cosa que me parece súper interesante de lo que has comentado, que a veces está muy escondido en casi todos nosotros, pero es que me parece precioso que empiece una vocación con un profesor de una asignatura del bachiller, porque al final es que es muy importante la mentorización, que ahora está tan de moda, a veces se hace sin darse cuenta. Y me parece muy moderno, o sea, que un profesor de secundaria en una asignatura como esa os pusiera esos referentes y que realmente una vocación salga desde ahí. O sea, qué importante es, ¿no? La educación, la primaria, la secundaria, para crear las vocaciones, ¿no? Al margen de lo que haces.
Sí que es cierto que, o sea, fue este profesor de fotografía que era un artista, pero bueno, pues que acabó dando esa optativa esos 2 años y a mí me tocó y fue como maravilla.
Claro.
Y luego pues tuve también una profesora también de filosofía que también nos abrió también una parte más teórica. De hecho, lo que pasa que bueno, yo cuando empecé a estudiar, pues incluso con ese entusiasmo que un poco conseguí en el instituto, en la universidad en mi caso no consiguió cuajar. No sé si porque en el momento, pues por mi edad, todavía lo que es Bellas Artes no estaba muy enfocado a, digamos, la parte más experimental o de vídeo. Bueno, en esa época, digamos, tenías que esperar casi a los últimos cursos y estaba más enfocada a la práctica más tradicional de pues pintura, escultura, y era algo que yo pues no me encontré. Y sí que es cierto que me perdí bastante en esos tiempos. Y fue un poco internet el que hizo de profesor, pero bueno, digamos que las bases que yo tenía de teoría, es cierto, sí que pues igual sí que me hubiera gustado en esos momentos que estaba yo tan perdida, sí que haber tenido otro mentor y haber dado otro paso, igual pues en mi caso creo que hubiera sido más correcto haberme ido a estudiar fuera. Pero bueno, al final uno vuelve, viene, se da una vuelta, digamos que esto, pero sí que es cierto que ayuda bastante que alguien de pronto te ponga en el camino, porque requiere mucha dedicación, mucha tenacidad, no perderse y no desesperarse. Claro. Y eso es algo que a mí me hubiera gustado tenerlo un poco más fácil, porque no más fácil, no se trata de ser más fácil, sino sí que me hubiera gustado haber tenido un poco más de dirección, porque al final la dirección me la tuve que buscar yo, y bueno, pues porque soy un poco cabezota y si quiero aprender algo voy ahí a por ello.
Al saco con ello.
Sí. Pero sí que es complicado, sí que en ese aspecto sí que a mí me hubiera encantado, por ejemplo, haber tenido más soporte o sea, porque digamos hubiera tardado un poco menos.
Claro, claro, claro.
Digamos que encontrar toda esta, o sea, digamos, la definición de mi trabajo fueron casi igual 14 años de
derroteros, ¿no? De perderse y de uf, claro.
Sí que iba enfocado, o sea, porque es una cosa que yo siempre he intentado que más o menos tuviera una coherencia todo, aunque pero y que digamos que pues todo se conecta, pero claro, tú también tienes que ser capaz de conectarlo, de verlo, y al final he sido un poco yo la que incluso se ha inventado una terminología para poder encajar todo esto que no sabía muy bien ni cómo meterlo.
Claro, claro. Es que, bueno, has sido pionera en todos estos temas. Es que al final el coger un camino que no coge nadie tiene unas ventajas, pero tiene unos inconvenientes. Y es que vas un poco a cuchillo, ¿no? Como en la selva de a ver lo que me voy a encontrar por aquí. Quizás, ¿no?
Sí, porque tampoco sabes muy bien, claro, al no tener referentes, hay una serie de referentes porque digamos que el proyecto este de la mecanografía, digamos, se conecta de muchas cosas, como por ejemplo, pues eso, la poesía concreta, todo el arte en máquina de escribir de los 60, el tema de la Demoscén, todo el pixel art, pero claro, son el tema del teletexto, o sea, todo digamos, los que a partir de usando la pues ya más tecnología al final de los 70-80, pero que digamos que utiliza como en vez de los píxeles los caracteres de texto. Y hay pues muchísimos referentes que también pueden volver a la parte del textil, porque al final es todo una retícula y unas instrucciones. Entonces tienes referentes, vamos, un universo, incluso a nivel incluso de pues el Tangram, el origami, porque también tiene una geometría. Entonces hay como un montón de cosas, pero claro, al final pues tú los vas conectando, lo vas investigando, lo vas poniendo todo junto, pero claro, de pronto dices, y ahora, y esto, y cuando te viene la pregunta, ¿y tú qué haces? Y tú dices, madre mía, ¿cómo te lo explico? Y digamos que esa fue también una necesidad porque, claro, al trabajar con tecnologías obsoletas, siempre el referente ha sido lo retro, lo nostálgico, el píxel, pero lo curioso es que yo no tuve de adolescente esa tecnología. De hecho, yo soy tardía. Como mucho sí, jugaba a las maquinillas, las arcades, pero vamos, tampoco era una obsesión y era una cosa que yo precisamente venía más de fotografía analógica, o sea, laboratorio, negativo, o sea, era otro mundo. Fotocopias.
Sí, 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 fanzines, etcétera.
Fanzines,
sí,
cortar, pegar, ordenadas, sí, sí. Muy manual. Sí, sí, y de hecho, la tecnología era una cosa como... Bueno. O sea, ya llegaré. Y entonces... Digamos que durante mucho tiempo se usó el tema de la nostalgia, lo retro, como para explicar el hecho de que la gente, pues, porque era como llevar más allá, pues, casi un recuerdo de la infancia o de la adolescencia. Pero en mi caso es que no era así, no tenía, para mí era como si me hubieran dado una herramienta nueva y de pronto, pues, bueno, tiene 40 años o 30 o lo que fueran, pero...
Para ti era nueva, claro.
Pero para mí era nueva. Entonces, sí, bueno, sí. Pues va un poco al final, pues es eso, que yo creo que es muy importante que tú vayas encontrando tus herramientas y tus maneras, pero claro, también una parte de investigación y de perderse y de un poco de desespere también a veces de qué estoy haciendo, por qué me he metido yo en esta.
¿Para qué, no? Sí, sí. Y un poco justamente por lo que me estás comentando, yo creo que en esta misma dificultad de explicar lo que haces, también hay una dificultad en cómo conseguir entrar un poco en el mercado del arte con este tipo, porque al final... todo el arte es bienvenido, pero no todo el arte entra en los, digamos, en los cauces de lo que es el carácter expositivo y lo que es la parte del mercado del arte con el cual hay que vivir, porque el artista que quiere vivir de su arte, de alguna manera, tiene que entrar en algún cauce para poder hacer. Entonces, ¿tú esto cómo lo has vivido? O sea, ¿para ti habrá sido complicado? ¿No lo ha sido? Cuéntame un poco tu experiencia ahí de entrada triunfal.
Bueno, a ver, no ha sido un camino fácil. Sí que es cierto que el hecho de ser multidisciplinar no es una que suena muy bonito siempre, pero lo de multidisciplinar viene un poco más de supervivencia a comando.
Claro.
De si no eres capaz, si te delimitas solo a una práctica, me hubiera dedicado solo a la performance o a los audiovisuales, pues igual no hubiera sido muy complicado. Entonces lo de ser multidisciplinar, que suena así como uy, qué bien, no es una cuestión de pues que tienes que ir ampliando de manera que pues eso es más fácil que pues igual un año pues estás haciendo audiovisuales y performance y te llaman festivales, otro estás haciendo instalación, otro haces ilustración, vale. Entonces sí que es bastante complicado. Y sí que es cierto que cuando, bueno, pues tu trabajo, claro, muchas veces lo que te hace especial también te genera dificultades, porque sí que es cierto que cuando no tiene una estructura de, no clásica, pero bueno, digamos que, pues eso, a escultura, pintura, claro. Fotografía, videoarte, y de pronto llegas tú con esto y dices, no, esto no es retro, no es nostalgia, no son marcianitos, porque siempre ha sido un poco la lucha del Space Invaders, que es sí. Como, que esto no es Space Invaders, pero bueno, pero claro, entonces... ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo planteas para que se entienda también como que es una práctica que parte también de una reflexión muy crítica? O sea, yo pues eso, pertenezco a una generación, yo pues nací en el 77 y me he criado con la tecnología, me he criado con todos los formatos. Formatos que de pronto eran estos y al año siguiente ya no iban, claro. Y de pronto venía otro y otro y otro y otro, y bueno, pues luego llegó internet y ahora que internet es como la panacea, pero precisamente como he visto tantos soportes y formatos desaparecer y aparecer, pues también un poco al final mi visión sobre la tecnología y el uso de la tecnología es muy diferente a alguien que directamente igual ha llegado ya con internet, el acceso a todo. Y claro, yo cuando no teníamos acceso a nada, era un poco todo lo de la, pues dependía de gente que te prestara libros o música o catálogos y de pronto, pues bueno, en internet tienes todo el acceso y un poco también pues internet se convirtió en esa nueva plataforma que, yendo un poco al hilo, pues claro, antiguamente pues necesitarías un comisario, alguien que te introduciera en una galería, pero bueno, internet de pronto... Estoy hablando principios de los 2000.
Sí.
Pues de pronto aparecían concursos en Corea o no sé dónde. Entonces tú podías mandar tu animación allí a un concurso de no saber muy bien ni cómo, pero te habían mandado.
Sí, bueno, ya llegará, ¿no? Algo hará allí. Sí.
Y entonces un poco pues empezó todo eso. Pues ibas encontrando festivales, convocatorias. Al entrar en, pues eso, en foros, contactabas con otra gente de otros países, veían tu trabajo... Sí que cuando llegó la plataforma como YouTube, que ya puedes hacer streaming, porque claro, antes tú alojabas el vídeo en tu hosting y mejor que no lo viera nadie, porque si lo veía alguien, lo te pagabas tú.
Claro, claro, claro. Qué un horror.
Sí, sí, que pasó con un vídeo, que en un fin de semana lo vieron 4.000 personas y de pronto tuvimos que pagar, pues fueron 100 y pico, o sea, un montón de pasta porque nos habíamos pasado el...
Claro, 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 madre mía, claro. Entonces, claro.
Todo ha sido una serie de dificultades de, bueno, pues hacerte tu propia web. Ahora, pues eso, hay un montón de plataformas, pero antes tú tenías que hacerte la web, mandar los sitios.
Y mucho más artesanal, porque hacerse una web antes no era lo que ahora. Había que HTML a saco, HTML1, HTML2, HTML3 y a programar, sí, sí.
Claro, yo aprendí con Freehand, con, bueno, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida, el Flash, no, el anterior a... Ay, ¿cómo era? Sí. El programa. El Lingo.
El Lingo.
El Lingo.
El Lingo, claro.
El Lingo. Sí, el Lingo es como...
Está muy pasado. Sí, sí, ya, pero yo, por ejemplo, el primer curso que hice de HTML1 lo hice con el Notepad.
Claro.
O sea, que la gente dice, ¿para qué vale el Notepad? Y digo, yo he hecho web con Notepad, pero bueno, y funcionaban, ¿eh?
Y de hecho al hilo de eso salía, bueno, hay un libro de Dishan, fue mi abogado, el creador de WooWeb,
¿sí?
Que justo en el aniversario decía que, bueno, pues como con toda su experiencia de todo lo que había pasado con la web de WooWeb, que al final las webs había que hacerlas en HTML. Sí. Que se pudieran leer con... Porque al final todo desaparece. O sea, la imagen desaparece, pero el texto...
Texto no.
Sí, el texto no. Vale. Y creo que eso también es una reflexión como en estos tiempos de overdosis
de audiovisual y de imagen. Sí, sí.
Yo también estoy volviendo un poco más al tema, por eso tengo tanta insistencia en el tema del texto, los caracteres, el construir cosas de una manera muy sencilla, que sea una reflexión... Y como que no dar por sentado. O sea, que al final lo de la elección de las tecnologías obsoletas no es tanto por una cuestión estética, sino también porque es la herramienta perfecta, en mi caso, para hacer esta reflexión crítica. Como con algo que aparentemente es como denostado, porque ya está, digamos, fuera de lo comercial, porque ya su uso comercial no es como tal, sino que depende de los usuarios. Entonces esa reflexión un poco que ya, pues como esto es, sin más, es como, sí, muy, muy sencillito. Pero sí que creo que, pues eso, plantea una reflexión, es una manera de presentarse en esta cuestión de el arte digital, que es otro mundo, pues ahora con lo del tema de los non-refundable tokens y todas estas cosas, que yo ahí tengo mis... al final pienso que es otra herramienta más para neoliberalismo.
Hombre, yo también, claro, lo creo, yo estoy con ello también, sí.
Me parece una especulación, o sea, es como... Pues, o sea, ya si ya estaba llevado ya a unos extremos de totalmente de disparate, creo que, o sea, sí, pues claro, lo que pasa que tú ves, pues eso, como lo de quiero ser youtuber, pues eso, me subo un GIF animado, me saco un montón de pasta y lo peto y ya, pues, a dormir.
Sí, sí.
Pero claro, ahí hay una reflexión, eso consume un montón de datos. Claro. Eso, o sea, eso hay un montón de ordenadores ahí, dale que te pego para que
exacto,
tire. Entonces,
exacto.
El tema del cambio climático, lo que estamos hablando de ayer aquí casi 40, o sea, más de 40 y pico grados y hoy 16.
Claro. Es que, a ver, yo creo que efectivamente yo el otro día estaba justamente hablando de este tema con todo lo que es el tema del blockchain y claro, o sea, estamos hablando de una economía inexistente, con un dinero inexistente, con unas obras de arte inexistentes, con todo inexistente. Entonces, pero en cambio sí que es existente el gasto energético que producen y bueno, entonces es como contradictorio con los temas de sostenibilidad, ¿no? Queremos hacer las cosas sostenibles, pero luego en cambio tiramos por este camino en la cuestión más tecnológica. Entonces, es todo un, como si fuera un cruce de caminos donde no se va a ningún lado. Y la gente está haciendo locuras con esto, porque incluso por el tema de la moda, ¿no? Lo que tú decías. Gente que se está comprando pues unos zapatos de o unas zapatillas de estas únicas que valen no sé cuántos mil bitcoins y no las va a gastar nada más que su avatar en no sé qué juego. Dices, bueno, bien, pero ¿dónde vamos y en dónde estamos, ¿no? O sea, el problema es que hasta dónde y de dónde, ¿no? Pero eso ya es como otra derivada de todo esto, ¿no?
Es yo que creo. Eso yo creo que eso también plantea muchas cuestiones, tanto en el arte como nuestra manera de relacionarnos, como a dónde vamos y a dónde va esto.
Claro.
Y creo que, no sé, hay como, supongo que tanto, pues tanta insistencia con el tema del, el tema del aceleracionismo, de venga, todo a toda, que esto reviente y a ver si revienta, pero es que no va a reventar, porque no. El capitalismo y es que se, vamos...
Que no le interesa.
No, es que cualquier crisis,
le viene bien.
De cualquier crisis se monta algo. Y
hombre.
Es que de esta se ha montado esto.
Claro. Sí, es que...
Y siempre va, o sea, siempre va a sacarle el
pan. Renace de sus cenizas, siempre. Y además, siempre hay alguien... Cuando hay una crisis es porque alguien gana algo. El capitalismo crea la crisis, o sea, para ganar.
Lo que está clarísimo es que la desigualdad que existe ahora es abismal.
Es brutal.
O sea, y eso tendría que plantear un montón de preguntas e igual deberíamos parar un poquito y replantearnos cierto tipo de cosas y dejar de obsesionarnos con producir y producir y producir y alimentar, porque al final, pues el tema de, volviendo un poco al tema del arte digital y sobre todo, pues bueno, su relación también el proceso con las redes sociales, al final lo único que le interesa a todo este sistema de redes sociales es las emociones que tú generes.
Claro.
O sea, le da igual el contenido. O sea, le da igual que trabajes con escultura, con pintura, con no sé qué, que tengas que seas vegano, que seas... Es que da igual.
Da igual.
Lo único que quieres es que genere lo que se llama esto, lo de high arousal.
Sí, los hype arousal, claro. Sí,
que,
sí.
Y que ahí genere discusión y que se líe y que realmente tengamos todos unas discusiones absurdas y que no van a ningún lado, pero que...
Pero que mueva, meneo, Clara, que haya meneo.
Que haya meneo, que haya muchos likes y muchos hates y reposts y retweets y tal. Y al final eso pues, ni crea conversación, ni crea nada.
Nada.
Es como un agujero negro y pues nada, esto es otro agujero negro más. Y ahora mismo parece que solo estamos haciendo agujeros negros.
Sí, pero es una cuestión. Y un poco yendo a este tema, y además tú ya sabes que Atenea siempre intentamos pues un poco trabajar con el tema de ayudar también a mujeres más jóvenes y trabajar. Desde tu experiencia, ¿qué consejos les darías y qué consejos que te dieron que no han servido para nada no les darías? O sea, ¿qué errores iniciales de estos que alguien te dice, pues tú tienes que hacer tal, y tú dijiste, venga, y luego dijiste, uff, qué barbaridad? Más que, porque los consejos al final a veces vienen mejor, los consejos de cosas malas que de cosas buenas, porque al final cada uno tiene que llevar su camino. Pero un poco para, pues eso, para artistas más jóvenes que están intentando meterse en esto que llamamos el arte digital y todas estas tendencias, esas cosas que tú dices, mira, esto vale la pena que os lo ahorréis o esto no, no sé, ¿qué cosas crees tú?
Hombre, la verdad es que en mi caso yo creo que consejos tuve más bien ninguno. O sea, me tocó un poco a mí, o sea, ver, mirar, probar y fue un poco ensayo y error. Sí que es cierto que a veces es complicado porque, claro, las situaciones son diferentes. Por ejemplo, la manera que yo, pues, entré en este mundo o funcioné un poco, claro, a mí internet... me abrió puertas, Internet sigue abriendo una serie de puertas y a mí me abrió puertas que igual, pues, de una manera más tradicional, en función de, pues, como era galerías o, pues, no tenía esa opción. También cuando no tienes a nadie que te guíe, pues tú creas también tus propias reglas y tus propias reflexiones, que algunas pues son más acertadas que otras. Pero sí que es cierto que el tema de digital sí que a veces implica que parece que como hacer arte digital eso es muy fácil y eso no cuesta nada y no se paga y no... Y los vídeos y bueno, pues el tema de, pues eso, las promociones, si tú me mandas esto y... Entonces es complicado. Yo creo que sobre todo todavía no hay una cultura de entender el tema digital más allá de lo anecdótico y de que se crea, o sea, a nivel de, sobre todo aquí, fuera no lo ven ya de otra manera. O sea, por eso yo también decidí irme fuera, porque ves otras cosas, claro. No, parece que no tienes que, cosas que tú piensas que son un poco sentido común, pues aquí parece que la tienes que explicar. De hecho, a mí en España todavía me cuesta. Y hay gente que, pues eso, que pues la mayoría de la gente se piensa que hago marcianitos. Y un poco, sí, eso es así de triste, pero...
Sí.
Hacer marcianitos, sí. Y entonces, pues bueno, pues tú tienes que tomártelo, pues bueno, puedes decir, bueno, pues hay una reflexión ahí, hay un trabajo... O también pues eso, que hasta que no lees el currículum pues ni te miran. Entonces, pues para aquí, bueno, pues el tema de la titulitis pues también a veces es bastante complicado. Sí que es cierto que por ejemplo, el no haber terminado, o sea, bueno, no estar licenciada, por lo menos aquí hay cierto tipo de yo siento que hay cierto tipo de sitios o esferas que no puedo acceder porque mi trabajo, al no cumplir unos requisitos académicos, hay zonas que están vetadas. Entonces, bueno, al final eso es una decisión y yo creo que, bueno, la parte teórica sí que es importante, pero creo que hay que también planteársela. O sea, por eso yo también decidí escribir una serie de artículos, pero yo decir planteármelos más en mi lenguaje e intentar siempre ser honesta y coherente con una misma. Claro. Y creo que lo más importante a veces también es escucharse a una, y las cagadas y los errores están bien, porque te hacen replantearte cosas. Claro. Entonces creo que tampoco hay que irse, creo que todo forma parte de la experiencia y del proceso, pero sí que es cierto que cuando no sepas muy bien para dónde tirar, sí que es cierto que está bien poder consultar o preguntar y tirar, o sea, intentar siempre compaginar y hacerlo lo más completo. No sé, la parte de investigación creo que a mí es la que más me gusta. Y no sé, creo que es importante, aparte de lo que es producir y tal, creo que también es importante pues eso, investigar y saber de dónde viene, por qué, cómo has llegado hasta ahí y bueno, pues darle un poco de contexto. Y sobre todo, yo creo que escucharse, yo creo que te tienes que escuchar. Y sí. Porque al final sí que puede haber caminos, opciones, pero yo, por ejemplo, pues eso, nunca he tenido una galerista, no he estado en los festivales, pero en cambio tengo mi currículum, está más fuera que aquí. Y pues ha coincidido que mi trabajo ha encajado en propuestas o en circunstancias y bueno, pues ha ido moviéndose, y luego pues mucha tenacidad y mucha perseverancia. Claro. Al final son un montón de años allí, dale que te pego. Tampoco, pues es mucha gente que al final, llegada ya a mi edad, tira también más a la enseñanza para complementar un poco, porque es bastante complicado. Y bueno, también se supone que ya cuando llegas a una edad ya lo tienes que tener todo hecho, y pues no es así. Yo para mí lo veo esto como es una carrera de fondo, es a largo plazo, y hasta donde me lleve, y bueno, y que es importante, si tienes que replantearte las cosas y empezar de cero y denostar todo lo que has hecho, tampoco pasa nada. No hay que tener miedo a esas cosas.
Está bien. Lo de no tener miedo en una sociedad en la que nos están fomentando el miedito para todo y de todo, es un buen consejo el de tengamos menos miedo y vivamos más, que para una vida que tenemos hay que aprovecharla. Y ya para finalizar, cuéntanos un poco en qué proyectos estás ahora metida, qué cosas estás haciendo y un poco, pues eso, hacia dónde estás tirando ahora últimamente que te apetezca contarnos, claro.
Bueno, pues ahora justo el que estoy con un proyecto en colaboración con Borja Crespo que se llama Elige tu propia normalidad.
¡Qué guay!
¡Qué guay! Entonces, hicimos, bueno, es un, nos presentamos una convocatoria, la convocatoria de ayudas al arte contemporáneo Babestu de la Azcuna Centroa en Bilbao. Y bueno, la idea era precisamente, pues por todo lo que ha pasado, pues esa reflexión y eso, un poco decir qué es normalidad, qué es esto, dónde vamos. Pero no queríamos que fuera un diálogo monotema de nosotros dos ahí con nuestras cosas, sino que la idea es, mediante una convocatoria, que ya hicimos una, pero justo la hemos lanzado otra, es que la gente nos mande en cualquier tipo de formato, como quiera, su reflexión escrita, dibujada, en servilleta, audio, lo que quiera. Porque la normalidad son muchas, tiene muchas maneras y cada uno la ve de una forma. Y la idea es crear, pues eso, como este rizoma qué es esto de normalidad. Y juega un poco con la idea de los libros de Elige tu propia aventura, pues elige tu propia normalidad. Y bueno, pues hemos ido haciendo unos fanzines. En la web eligetupropianormalidad.com, pues están todos los fanzines que te puedes descargar en A4 para imprimir. Es en plan fotocopia, blanco y negro, todo el school, todo fácil. Y la idea, bueno, pues ahí hacemos una serie de reflexiones y la idea, pues eso también, que la gente nos contesta y nos va contando. Y se puede ver también en la web lo que nos han ido enviando y la idea es que a final de año, pues hagamos con todo, pues una selección. Queremos hacer una exposición en la mediateca de BBK en Azcuna y bueno, pues también una publicación. Y ahora mismo hemos estrenado un espacio en la mediateca porque queríamos, nuestras referencias eran más bien bibliográficas. De hecho, en estos tiempos de producción nosotros estamos al revés, nosotros queremos hacer pensar y leer y reflexionar y escribir. Estamos cero de producir, estamos en plan, no sé si nos hace mucho caso.
Bueno, hay que intentarlo, ¿no? Las minorías a veces mueven masas, solo es cuestión de esperar.
No sé, yo creo que en estos tiempos pues la idea es un poco hacer una reflexión y sobre todo creo que no es tiempo para monólogos, sino es intentar pues eso, crear algo coral entre todos y por lo menos inventarla, porque al final normalidad, nueva normalidad, no, o sea, no, es que elige la tuya propia y sigue tu camino. Yo creo que un poco también hereda eso de quitarse el miedo de hay que ir por aquí, si quieres esto o no. Creo que lo que yo puedo enseñar de mi trayectoria y todo ha sido que pues yo he creado mi propio camino con sus ventajas y sus inconvenientes, pero al final pues hasta me he tenido que crear mi propio concepto, pero creo que bueno, ahí también la idea es intentar aportar algo más, e intentar hacer una reflexión. Y bueno, y vivir también las paradojas de nuestro tiempo.
Claro.
Y pues, en este caso pues es la tecnología, el arte digital y bueno, pues el miedo, el capitalismo, la desigualdad y un montón de, bueno, que podríamos estar aquí hablando horas.
Pues la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo y nada, yo invito a nuestros futuros oyentes que visiten la web del proyecto, que me parece súper chulo. Y nada, yo creo que te voy a dar ya las gracias, siempre nos apoyas, nos ayudas al proyecto y eres una de nuestras artistas más queridas, con lo cual, nada, espero que este año que viene podamos hacer más cosas juntas y muchísimas gracias por tu colaboración con esta pequeñita entrevista. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotras. Un beso enorme.
Bueno. Chao.
Chao, chao.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.